Hospital, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a totes i tots, 23 de febrer, 12 i un minut, i conmemorant este dia. Que bo, que bona és la ràdio, sobretot aquell 23 de febrer de 1981, que ha passat a la història d'Espanya i del periodisme com la nit dels transistors. 40 anys, cròniques escrites tantes vegades i noms com Alfonso Armada, Jaime Milán del Vox, del Bosch i del tinent coronel Antonio Tejero, que amb pistola en mà va entrar dins del Congrés dels Diputats. I ara sí, anem a ello, protagonistes, avui, 23 de febrer, Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
No vos puc preguntar que, com vau recibir vosaltres la notícia, perquè sou tan jovens?
A mi me pots preguntar com la va viure mon pare, però jo no la vaig viure.
Fija't, Víctor, tu has tingut curiositat per saber com va viure aquell moment ton pare?
És que m'ho ha contat més d'una volta.
Mos pots fer partícips del que te va contar?
Sí, diguem que va tornar d'un bar, un pub, que hi havia així en el poble, i quan va arribar a casa, de seguida, m'abuelo li va dir: però què fas, què fas que no estàs en casa allà? I el va renyir i li va explicar tot el que estava passant, perquè mon pare no era conscient de lo que estava passant en aquest moment.
Fíjate que no era conscient molta gent de lo que estava passant en aquest moment i que estava tot el món un poc desubicat. La televisió no ens donava la informació, però sí la ràdio donava informació de lo que estava passant. Jo suposo que si fora ara, que Déu no vulga, evidentment, serien les xarxes les primeres que posarien en moviment, però també la ràdio, com que és un mitjà ràpid, els que se posaria ràpidament a la gent a poder retransmitir des de cada lloc on estiguera. Maria, tu has tingut, evidentment, a més, tu inclús ho hauràs... ho has portat com una assignatura, no?
Com una assignatura no, però sí que és veritat que moltes voltes s'ha impartit a lo que són les nostres classes. A més, recorde que un xic va aprovar directament l'assignatura gràcies al 23F, perquè quan vàrem donar, diguem, les 12 coses exemplars que té que tindre un
periodista.
Una notícia per ser notícia, no? 12 claus. Diguérem que la nostra professora ens va reptar a dir quina seria la notícia que inclouria tot això. I clar, un d'aixòs 5, o sigui, de les 12 elements era l'exclusiva. I clar, l'exclusiva la tenia una ràdio precisament del 23F i un company, diguérem, va guanyar-se directament el pas a l'aprovat, no? Gràcies a ICE 23F.
Jo, per exemple, sí que vaig viure molt lo que va ser en el moment de poder després viure de forma, anem a veure, de forma ficticia lo que era el ICE 23F, perquè sí que tenia que recrearlo a l'hora de donar ixa notícia, no? Entonces va ser després quan a mi sí que me demanaven com la verem recrear en el moment en el que estàvem vivint. Per això te preguntava si a tu te l'havien posat com a assignatura. Maria, tu també has sentit parlar, però ja no en l'àmbit quan estaves estudiant la carrera, sinó en ta casa. Com ho vas viure?
En ma
com,
casa...
Quan ho has preguntat, com te ho han traslladat?
Doncs jo crec que ells sempre m'han parlat com l'imatge, no?, de que estaven veient-ho a la televisió i no s'ho creien, o el pas dels tancs, no?, que van arribar a pisar el carrer, no?, que això és molt impactant. I jo crec que sí, que... I a més, tu quan vas a l'hemicicle, ahí estan els tirs, estan els forats, no?, que s'ha deixat, diguem.
Vale,
no?
Això te ho ensenyen perquè és un atractiu, sí,
però,
no?, dic jo. Al...
Diguem que no deixa de ser un símbol, també, de això va ocórrer, això està així, i realment no es té que oblidar per a que no es puga tornar a succeir, no?
Clar, el que passa és que sí que és de veres que la gent de la vostra generació com que no va percebir el perill
no.
que en aquell moment, que jo era menuda, vaig viure. És dir, jo recorde la sensació de tanquen la porta de casa, és dir, mon pare molt pendent,
clar, és que
la sensació d'inseguretat...
No la vostra generació, sinó la generació dels avis, si creen és que tenien moltíssima por perquè... Era una cosa molt greu el que estava passant en aquest moment.
Clar, com que els retraïa molt a el moment... veuràs, per exemple, jo, mon pare no va passar la guerra, l'únic que ocorre és que ell sí que va viure la postguerra. Entonces, quan estava veient tot el que estava succeint, pues, jo veia que estava molt inquiet. Entonces, jo era menuda i jo tenia sensació de por perquè pensava que estava passant algo que era greu i que anava a afectar-nos. És cert que en aquest moment sí que està tot el món prou desorientat.
Més que quan tu veus imatges que no són lògiques de lo que està passant i
però
no comprens...
No se van veure en aquest moment.
No, clar,
o sigui,
cal,
va
simplement...
Va ser lo que va ocorrir després.
En la ràdio tu ho escoltes i no saps ben bé... també ets mala passada, no? I era molt greu el que estava succeint.
Ara, per exemple, Carles Mulet, el regidor per Compromís, ha demanat que se facin o que traguin a la llum aquests documents desclassificats, perquè, clar, un dels secrets, encara no desvelat, del 23F, era la identitat de el que anomenaven l'elefante blanco. És dir, tots esperaven que si ese col d'estat haguera prosperat, esperaven a una persona, una personalitat al que li diuen elefante blanco, que per una altra part que era que n'hi havia gent que diuen que era el conjunt de l'exèrcit, però n'hi havia altres persones que diuen que era una personalitat militar que suposadament devia presentar-se en les Corts i fer-se càrrec de les riendes d'ixe cop d'estat. És dir, ahir n'hi ha coses que avui encara no han donat o no ha iniciat a la llum.
Sí, també és el misteri, no?, que envolta aquest succés que va ocórrer, no?, que moltes coses tampoc se saben.
I després, algo que és també molt llamatiu, és que en 20 mesos el Partit Socialista arriba al poder. És dir, i s'intent de cop d'estat fa que, com fracassa, la població, la ciutadania, tinguera ganes d'arribar a un govern més progressista. Jo també pense que serveix de palanca per a que Felipe González governi el Partit Socialista després de tants anys de primer de dictadura i després d'una transició que a tots ens han dit que va ser tranquil·la, però que n'hi ha molta gent que va dir que se va tancar en fals.
Sí, la veritat és que va canviar la història també del nostre país, no, Susana? Fixa't com... I ens ha passat moltes voltes, no?, que un succés així canvia totalment la mentalitat. No?
En València en aquest moment se fa un estat d'excepció. És a dir, que nosaltres, des d'ací, el que tu dius, fija't, Maria parla dels tanques,
sí.
Clar, ells, la teva família percibia això perquè era en València on teníem un
sí,
estat d'excepció. És a dir, nosaltres en la nostra capital sí vam tindre aquest estat d'excepció. Per això... Lo que a lo mejor, no sé, la gent, no sé, en Navarra no tenia aquesta sensació, però sí en València la tenien, perquè així era com que s'estava secundant el que estava passant al Congrés. També, per una altra part, algo que ens va llamar també molt l'atenció va ser que és el rei, Juan Carlos I, el rei emèrit, entonces era el rei, i és el que ens han dit que és el que ordena que es retiren. Per això ara, des de distintes faccions de la política, diuen que els espanyols no sabem tota la veritat de lo que va ocórrer i que volen que la sapiem. Bueno, pues en ello estaremos. Per a mi és un fet històric, és un fet que no tenen que ningú oblidar i que el dret a que n'hi hagin manifestacions no se té que confundir en que n'hi hagin altercats, en que n'hi hagin en que se doni la raó a que estiguem en una situació on els militars tinguem i els guàrdies civils tinguem que prendre possessió dels actes de les persones, és a dir, siguem prudents, siguem coherents i respectem la democràcia. Això jo és el que demane, no? En fi, no sé si vosaltres compartiu, no sé, és que clar...
Sí, jo justament quan t'estava parlant, jo sempre que... No sé qui un professor me va dir... Quien olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? A mí eso es una frase que se me va a marcar moltíssim y yo pensé que de tot hi ha que parlar y de tot hi ha que saber la veritat y no oblidar, ¿no? Porque això és que en un tres i no res pot canviar tot y yo crec que aixina s'ha lluitat molt, ¿no? Per arribar a l'estat en el que estem ara.
Cal dir que sí, també Comissions Obreres va convocar a Catalunya i també a Madrid, València, Barcelona, va convocar manifestacions també. És a dir, la cosa estava molt, molt, molt convulsa. Hi havia gent que estava molt pendent de plantar cara i hi havia gent que estava molt assustada. Mm. Per això no veig cap una altra vegada aquesta situació tan fea, no? Perquè tenim una democràcia que és molt jove. Mm. És a dir, tampoc... I en aquell moment acabava de néixer. Vale, és que era un moment molt, molt, molt delicat. Però bueno, avui també tindrem a un diputat de Vox, Alberto Sarta, que ell ens parlarà perquè, clar, en aquests moments tan candents hi ha un titular que diu que un dirigent de Vox demana públicament que el rei i l'exèrcit donen un colp d'estat. Això és un titular, però anem a veure. En realitat, el que diu és, en aquest cas és el Raúl Martín, responsable de comunicació de Vox en La Rioja, que escriuen les xarxes socials, que són, jo seguís dient, massa, massa, massa agraïdes, les xarxes socials, a veure, n'hi ha que saber què és el que s'escriu, no? I fa una pregunta, i diu, seria una locura acceptar que este gobierno está absolutamente sobrepasado por la situación y que lo mejor sería que tomarse el mando del país, que tomase el mando del país su majestad el rey don Felipe VI? Con un consejo de especialistas y profesionales en cada materia de gobierno. Claro, es la pregunta que él fa. Pero tú de esta pregunta, María, el que traus es el titular sense donar-te compte, claro, de que Vox lo que está demanant és fer un colp d'estat, no?
Jo crec que també hem arribat a un punt, Susana, que utilitzem el llenguatge sense adonar-nos de lo que estem parlant. O sigui, moltes voltes jo a l'hemicicle del Congrés dels Diputats utilitzen unes frases, una forma de dirigir-se els uns als altres que realment no s'estan adonant de la gravetat d'eixa paraula que estan utilitzant. Perquè utilitzar la paraula golp d'estat aixina com que utilitza la paraula solejat, a lo millor no és el més correcte, no? Sobretot ara mateix que la gent també estem molt sensibles a tota la situació política, Susana.
Sí, en este cas el que deia és que volia una formació... la dimissió del president del govern, Pedro Sánchez, i la formació d'un govern d'emergència nacional. Clar, el que tu dius, tinguem coneixement, pensem què és el que estem dient, i en aquest cas és algo que li preguntarem a Alberto Sarta, que ell és diputat de Vox, és diputat nacional per la província de Castelló, i a més Alberto Sarta ha sigut general de divisió. És a dir, també li preguntarem ella on estava. Mm. Per lo tant...
Sí, justament, avui he pensat en ell, perquè com sabia que tenia que vindre, jo he pensat on estaria, no?, a Sarta en aquest moment.
Mm-hmm. Anem a passar a coses més amables, com són, per exemple, l'espectacle, i quan parlem d'esports, l'esport és espectacle.
Totalment.
I ens oblidem, però havíem de fer honor a este dia, i des de luego diuen que el que la persona que no té memòria no tindrà futur. Per lo tant, hem sempre de fer memòria a la gent que no va viure en aquell moment. Víctor, dimos coses que ens facin divertir-nos.
Sí, bueno, avui torna a la Champions a les 9, Lazio, Bayern de Múnich i Atlético de Madrid-Chelsea. Esta matinada en NBA van perdre els Lakers, tercera derrota consecutiva, 124-127 contra Washington, i va guanyar Utah 132-110, però la notícia que se va conèixer ahir per la vesprada i que quasi m'explota el mòbil és que el 17 de maig torna el públic als estadis de la Premier League, torna el públic a Anglaterra, per tant, la última jornada podrà tindre 10.000 espectadors en cada estadi, si tot va bé, esperem que sí, i en teoria el 21 de juny, si tot va perfecte, que seria la tercera jornada de l'Eurocopa, l'estadi de Wembley podria estar totalment ple, no hi hauria cap limitació de públic.
A veure, Víctor, conformem-nos en que a partir de l'1 de març ens desperimetren les principals ciutats i puguem tindre les terrasses obertes.
És que clar...
Anem en...
No, és dir que és el que va presentar Boris Johnson en el, diguem, en el Parlament Britànic, del ja l'últim plan de desescalada de lo que queda de pandèmia.
És que Regne Unit sí que ha dit que, diguérem, que per l'estiu estaran en plena normalitat. Els Estats Units ha dit que serà mitjanament al desembre i nosaltres al 2022, he sentit per ahir. O sigui que jo pense que córrer massa tampoc és lo millor.
A no ser que tinguis que fer una marca olímpica.
Exacte.
Val?
Dir que, clar, això afectaria també el torneig de tenis Wimbledon, que també en teoria, com es passa del 21 de juny, no hi hauria cap problema en que se plenaren els estadis, i com bé ha dit Maria, en els Estats Units, sobretot la part que jo més conec del boxeo, per dir-lo així, també se parla de que a meitat d'estiu segurament ja podrien haver un percentatge de públic en tots els events.
Però és veritat que el ritme de vacunació en aquests dos països està sent molt eficient.
En Regne Unit crec que van dir que ja n'hi havia 7 milions de persones en com a mínim una dosi.
Jo des de Nadal estic veient les coles de les persones passant, vacunant-se, no? En Florida, en Califòrnia, i a més s'està parlant inclús de les vacances de vacunació, no? Que van d'un estat a un altre per poder vacunar-se.
Bueno, esperant que tot això vagi arribant poquet a poquet, passem a les notícies culturals i polítiques.
Sí, doncs jo volia començar avui ja sent una bona notícia perquè la Comunitat Valenciana ha baixat aquest dilluns per primera vegada des del 16 de desembre al nivell de risc 3 marcat pel Ministeri de Sanitat en reduir la seva incidència acumulada en els últims 14 dies a 224 casos. L'actualització d'ahir dilluns va determinar que només s'havien registrat 189 casos nous de coronavirus confirmats a la regió autonòmica. D'ells, només 35 corresponen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.587 persones ingressades, 156 a Castelló, amb 24 pacients a l'UCI. Només hi han hagut 5 nous brots des de l'última actualització i tots han sigut a la província de València. Però continuem lamentant morts i s'han registrat 35 persones que han faltat. I a la nostra província ja hem perdut un total de 739 persones de lo que portem de pandèmia.
En fi, esta pandèmia, per favor, que correguen vacunant la gent.
Sí, sí. I responsabilitat també, no? Ahir se me va oblidar dir que ja el dilluns, el diumenge, van dir que, per exemple, tan sols a Madrid s'havien desarticulat 227 festes il·legals. 227 que van poder veure, no? Que també Maria... hi haurà gent que ho farà d'amagat, no?
Clar, pues com que contra esta lacra ens és pràcticament impossible lluitar perquè pareix que siguen sempre les mateixes denúncies, com diem ahir en el intendent de la policia, lo que canvien són els actors, vacunem ràpid, immunitzem-nos, i perquè estos descerebrats existiran sempre.
Sí, precisament ara porto una notícia sobre les denúncies perquè la Policia Nacional va registrar fins a les 10 d'aquest diumenge un total de 3.471 propostes de sanció i ha detingut a 31 persones per incomplir la normativa enfront de la Covid-19 durant el quart cap de setmana de restriccions a la comunitat.
Claro.
Les dades són similars als del tercer cap de setmana de restriccions quan les proposades sancions van ser 3.371, 100 menys que aquest cap de setmana. A Castelló, la Policia Nacional ha alçat 142 actes de sanció i ha rebutjat 65 vehicles, i a Vila-real han sigut 77 les actes alçades i 63 els vehicles rebutjats perquè venien a la ciutat quan no es podia.
Increïble. Continuem, Maria?
Sí, continuem, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a dues persones com a suposats autors de tres delictes de furt de cablejat de cobre, no? Preparats en tres empreses de ceràmica situades a les localitats d'Alcora i Borriol, i també una a València, que és Villanueva de Castellón. En el marc del Pla Nacional contra el Robatori de Cobre, per a previndre tota activitat il·lícita relacionada amb el furt i la seva comercialització, els guàrdies civils van iniciar una investigació amb motiu de la sustracció de més de 6 tones de coure a l'interior d'empreses de ceràmica, ascendit al furtat a més de 40.000 euros. O sigui...
Maria, te dono una notícia, en este cas és de la policia local a València. Ha detès a un home en València capital acusat d'agredir a la seva parella davant dels fills. Però cuidao, la víctima el que diu és que les agressions són habituals i que la persona arrestada li feia prendre substàncies per abusar d'ella. Val? Segons ha informat este cos de seguretat, l'incident va tindre lloc a nit en la vivenda de València, quan la parella va tindre una discussió i este home li va pegar davant dels fills. Esta dona ha denunciat els fills davant de la policia i ha manifestat que la seva parella li havia donat li havia pegat una galtada i l'havia espentejat contra la paret, el que havia ocasionat aquest trencament de la porta de protecció del quadre elèctric de la vivienda. Es tracta de la primera volta que esta dona ha presentat una denúncia contra la seva parella. No obstant, tot i això, que tenia agressions habituals. L'única diferència és que esta volta se trenca el quadre elèctric i que la cosa se fa més gran, val? I s'enteren més veïns i sí que arriba la policia. O sea, que cuidao, perquè estos fets seguissin produint-se.
Sí, de París, Susana, venim ja a un àmbit més local per parlar que l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, ha traslladat al diputat nacional per Castelló, Germán Renau, portaveu de la Comissió de Transició Ecològica del Congrés dels Diputats, la petició per a elevar al Ministeri de Medi Ambient l'estudi redactat pel catedràtic de la Universitat Politècnica de València i accelerar accions encaminades a estudiar i executar les seues alternatives per a defensar de la platja d'Almassora, que és una de les que més patís els temporals quan venen. Susana.
Fija't que l'alcaldessa d'Almassora és socialista.
Sí, sí.
Però sobretot és anteposar el seu poble, és dir, i va al diputat nacional i li diu: escolta, torneu a revisar-lo perquè vull que m'arregleu.
Sí, la veritat és que Almassora és una de les localitats que més accions està fent per poder salvaguardar la seva costa, perquè sabem que Almassora té una bona platja, però malauradament això pateix molt els temporals i clar, necessita una acció ja, no? Com està passant també a Almenara, que ja sabem que estem esperant i se espigó, no? Que solucionarà o intentarà solucionar els seus problemes.
Me pareix que està lluitant molt bé per el seu poble, Almassora. També en Almenara estan lluitant, però com que n'hi han més partits que ens ho fan arribar.
Sí,
però és que en Almassora l'alcaldessa està portant-se forma molt, 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 molt conseqüent en els ciutadans.
Que dijous passat mateix van tindre també una reunió sobre aquest tema i avui una altra, i probablement la setmana que ve tindran una altra acció per poder defensar, no, la seva costa. I per últim, Susana, ve dir que ací a Vila-real avui tenim ple ordinari, no? Que estan reunits tots de manera telemàtica, diguem, per tractar els principals temes. Demà doncs passaran tots per aquest estudi, no? Per contar-nos què està passant.
Jo sé que tu estaves molt pendent, estaves veient el pleno, estaves mirant els punts que estan tractant i hi havia coses que miraves, hi havia coses que et sorprenies. Demà sí que donarem unes pinzellades de... Bueno, donaran cada portaveu de cada partit el que li va aparèixer, el que és el ple. Nosaltres, quan tornem a parlar, direm alguns punts que ens ha aparegut i per què. Sobretot perquè no oblidem que Vila-real és la segona ciutat més gran de la província de Castelló i que el que així ocorrís repercutís a moltes persones. 50.000 habitants per un tràfic, no oblidem, vora 90.000 habitants. Per lo tant, estarem ben ben pendent de lo que està passant en ixe ple, que cal dir que l'alcalde de Vila-real ja ha cedit, ha estat pendent de que en els dos pàrquings dels dos centres de salut estiguen vacunant a les persones de 90 anys i que tinguen tot despejat per a que aquestes vacunacions s'agilitzin el màxim possible.
Que és el que més ens interessa, no, Susana? Ara mateix.
Sí, jo sempre vull que ens faci declaracions perquè, tot i que l'alcalde no pot donar-nos dades de, lo que, de com va la vacunació, com ell les té, si les preguntem, i és molt raro que ell no diga el que sap. La veritat és que l'alcalde de Vila-real, sempre que li preguntem, sempre que ens deixen tindre accés a ell, perquè bé, tu saps, Maria, que la cap de premsa, que és el que d'alguna manera és la que porta l'agenda de l'alcalde, d'alguna manera i de totes les maneres, ens diu quan o no ens pot atendre i ens, quan estem preguntant-li a d'ell, ella sempre és prou prudent, i però l'alcalde de Vila-real ens conta moltes coses, que això és el que volem que isca.
Sí, en defensa dels alcaldes i les alcaldesses que tenim al nostre voltant, hem de dir que són molt accessibles perquè no sempre succeeix això, no?
Pues no, perquè Maria, tu has treballat també en la part de València i allà era com més complicat, no?
Sí, ara mateix no se m'està venint ningú... Sí, sí, però se m'estan venint noms al cap.
D'estos que... Bueno, així saps que tenim la sort de que com parlem en nom de Ràdio Vila-real, són tots molt accessibles i quan algú no vol parlar amb nosaltres, com ho diem, ho denunciem públicament, jo penso que al final li agarra un poc de vergonya, però ai... si te pareix, Maria, posem una estoneta de publicitat i arribem al primer convidat. Ell és Alberto Asarta, és diputat nacional de Vox, i li preguntarem on estava i què va pensar quan va succeir fa 40 anys i se intent de cop d'estat.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Argo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Argo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
Tancament perimetral fins al dia 1 de març. L'Ajuntament de Vila-real informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no es podrà eixir ni entrar a Vila-real sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de 2 persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigues responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Desde Carnicerías Flor te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-6205-95. Embutidos Flor, Lo natural es sano.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
I ara estem a un dia de que hi hagi un paro a nivell nacional, un paro per al descontent i per les polítiques que segons els empresaris diuen que estan gastant els polítics en contra d'ells. Anem a parlar en un polític, ell és diputat nacional per la província de Castelló, de Vox. Alberto Sarta, buenos días.
Buenos días de nuevo, Susana.
¿Qué le parece a usted la protesta de mañana?
Pues a nosotros nos parece muy bien, aunque no somos los organizadores de la misma, ni mucho menos, pero sí que la apoyamos, porque las organizaciones que participan en este paro nacional, que son más de 60, según me dijo el otro día Víctor Viciedo, pues son fundamentalmente pequeños empresarios, autónomos, son gente del sector primario, la agricultura y demás, y también de la hostelería, muy importante. La hostelería son tres sectores que han sido muy castigados con las medidas políticas tomadas durante la pandemia, o durante las tres olas que llevamos ya de la pandemia, ¿no? Concretamente, en lo que a mí respecta, el día 3 de febrero recibí en el Congreso de los Diputados para escucharles, para hablar con ellos, para ver cuáles son sus problemas, y que además nos solidarizamos con todos ellos. Ya empiezo diciendo esto, pues recibimos a una delegación liderada por su presidente de ASOCAS, a la Asociación de Hosteleros de Castellón, que además venían acompañados de otra asociación que se llama Direbus, que es una asociación de los autobuses discrecionales, es decir, esos autobuses que llevan a nuestros hijos a los colegios, que llevan a nuestros mayores a las excursiones, que atienden al turismo, servicio discrecional. Y las reivindicaciones de todos ellos eran unas reivindicaciones justas, como no puede ser. O sea, como no pueden ser más justas las que nos presentaron allí. Y por eso nosotros, como ya hemos hablado también, evidentemente, del sector primario aquí, de la agricultura, especialmente la citricultura y el olivar, y hablo en otras ocasiones, y nuestro amigo Víctor Vicido también lo ha hecho, y el tema de los autónomos, que si nos damos una vuelta por aquí, simplemente por Villarreal, por aquí, por los alrededores, la cantidad de comercios que han cerrado, locales que se alquilan de nuevo, gente que no ha podido sobrevivir a estos confinamientos y a estos cierres de negocios porque no tienen ni para pagar los impuestos. Injusto completamente. Bueno, si vemos las reivindicaciones de Hotel Cash, porque las escuché directamente y las tengo por escrito, o las de Direbus, pues son clarísimas. Concretamente lo de hosteleros de Castellón, porque ya no serán solo los de Castellón, que ya fuimos a una marcha con ellos, que se inundó todo Castellón, la verdad que fue magnífica, fue impresionante, pero es que en Valencia fue más magnífica y más impresionante. Y esperemos que mañana sea todavía mucho más, porque ya la de mañana no solamente es aquí en Castellón, sino que es a nivel nacional. Ya digo que la apoyamos. El sector hostelero es el sector más perseguido, y sin embargo todos sabemos que es el sector que mejor cumple, porque sus vidas, sus familias dependen de su negocio, y los han cumplido mejor que nadie. Entonces, ¿qué es lo que piden ellos? Pues ellos piden todas las ayudas, piden ayudas directas. Piden también que los préstamos que han pedido, préstamos ICO, que han pedido, pues para mejorar sus negocios, tal, que están endeudados, pues que hay una moratoria, porque si no tienen ingresos, ¿cómo van a pagar los préstamos? Es imposible. ¿Qué más piden? Pues piden Pues es de sentido común. Oiga, si yo no tengo ingresos y no gano dinero, ¿cómo voy a pagar impuestos? O sea, el Estado va a seguir recaudando para que el Estado y toda la cantidad de pesebres y subvenciones y subvencionados que tiene el Estado, a esos no les va a faltar. No les va a faltar con los impuestos de esta gente que no ganan un duro, que no tienen que llevarse a su casa.
¿Piden no tener tanta presión fiscal?
Efectivamente. Es que es tan sencillo como eso. Oiga, mientras mi negocio esté cerrado, no me cobre usted impuestos. Porque, claro, un pequeño comercio, desde que levanta la persiana a primero de mes, ya está pagando.
Y a todo esto ha sido ahora, después de 10 meses de pandemia, porque ¿sabe lo que me han dicho aquí en la cadena?
Sí.
Que ya no tienen ahorros, que se han quedado sin ahorros, que se han quedado sin recursos, porque mientras han ido cumpliendo, fíjese.
Claro.
¿Qué calidad de tejido empresarial tenemos?
Claro que sí, pero es que además el 80% del tejido empresarial en España, entre el 80 y 90% es pequeña y mediana empresa, son autónomos, son gente que su vida, su negocio, sus pertenencias, su hacienda, la tienen toda invertida en su negocio. El que ha podido ahorrar y ha podido sobrevivir, pues suerte que tiene. El que tiene dos salarios en casa, porque trabajan los dos y demás, pues puede sobrevivir, por lo menos comer no le va a faltar. Pero hay cantidad de negocios que ya no soportan más. Otra cosa que piden también, y que es justo, oiga, que los ERTES los pague al 100% el Estado, porque hasta ahora estaban pagando un 20% el propietario, el que tiene el negocio, ¿no? El dueño del negocio. En fin, cuando se habla de actividades esenciales, como pueden ser los sanitarios, como pueden ser los médicos o los... no sé, los policías, los militares, cualquier servicio que se considere como esencial, todos los trabajos son esenciales, porque detrás de cada uno de estos trabajos hay una familia, y una familia que tiene que vivir. Las colas del hambre se han multiplicado. Cáritas, Cruz Roja, ha multiplicado hasta por tres la cantidad de comidas que tienen que estar dando. Además, gente que no ha venido nunca, que nunca ha pasado por ahí. Eso lo sé también de primera mano, porque estuvimos aquí en Cáritas Villarreal hablando con Cáritas Villarreal y con Cruz Roja, y nos lo dijeron. Gente que no había pasado nunca por ahí. Eso es gente nueva. ¿Qué les pasa a los de Direbus? Los de Direbus les pasa más o menos lo mismo. Dice, oiga, yo tengo autocares que valen un dinero en leasing. Deme una moratoria para seguir pagando el autocar. Oiga, cambie el artículo 16 de la ley que tienen ellos, que dice, o sea, el artículo no sé si es el 16, es un artículo que dice que los autobuses de transporte escolar no pueden tener más de 16 años. Oiga, si están pasando las ITVs correctamente, si están nuevos, si los tienen... como dicen, lo tienen perfectamente para cualquier cometido.
Sí, en ese caso, deberían diferenciar entre el autobús que está bien para seguir prestando servicio en una situación especial como la que tenemos en este momento, donde si no me quitas la presión fiscal, fíjate que buscan hasta alternativas.
Sí.
O sea, yo cuando oigo estas cosas, la calidad de persona, la calidad de empresario que busca alternativas, es decir, que les dan la solución, lo único que tienen que hacer es escucharlos.
Exactamente. Y luego las ayudas directas. O sea, no puede ser que esas personas con ese patrimonio nada más que tienen en medios no tengan ninguna ayuda. Es que ya no ganan. Es que no dan ningún servicio, no ganan dinero, no pueden pagar nada. Pues esa gente hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque un día volverá a la normalidad y si eso se ha arruinado completamente, no se podrá arrancar. No se podrá arrancar. Mire, del mundo este del autobús discrecional, según nos contaron, viven más de 3.000 pequeñas y medianas empresas. Empresas que en su 80% son empresas familiares. O sea, que tienen toda su hacienda y todos sus ingresos y todo lo tienen metido en eso. ¿Eh? Y ahora mismo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que están hasta arriba. Están pagando impuestos, están pagando su leasing, están pagando todo y no reciben nada. Así que a nosotros, personalmente, a mí personalmente, desde luego, y así lo dije en mi partido, nos parece muy justo que se apoye esta huelga, para que el gobierno se dé cuenta de una vez que tiene que dejar de gastar el dinero donde no lo tiene que gastar, en ideologías.
Irá mañana, ¿no?, a apoyar la manifestación.
Sin lugar a dudas.
Y sabe que tenemos que hablar de las manifestaciones que han tenido lugar estos últimos días por el que encarcelaran al rapero Pablo Hasél. En este caso, ha habido gente que ha dicho que apoyó la manifestación porque lo que quiere es que se derogue la ley Mordaza.
Vamos a ver, es que esas manifestaciones no tienen ninguna justificación. Ninguna justificación, desde el origen. El tal Pablo Hasél es un delincuente profesional. Este individuo que no sirve para otra cosa más que para lo que está haciendo, para meter mal, y crear odio. Ojo con el delito de odio, que parece que el delito de odio solamente se aplica a vos o a algún otro porque decimos que no queremos la inmigración ilegal. Puntualizo, ilegal. Pero este no lo procesan por delito de odio. Cuando dice, por ejemplo, que quiere poner un coche bomba en el coche de Pachi López, cuando dice que le va a dar con un pico en la cabeza a José Bono, que disfrutaría pegando tiros en la cabeza a gente del Partido Popular, o sea, una persona que es violenta de por sí. A este no le han metido en la cárcel ahora por esto, este ya tenía varios procesos.
Sí.
Nosotros, Vox, no cree que haya un gobierno bueno y uno malo. Es decir, para nosotros es lo mismo Sánchez que Echenique, con sus soflamas y sus Twitter apoyando a los violentos. Ahora se está retractando.
Sí. En este caso, Echenique pide disculpas públicas, pero ustedes, el partido Vox, se va a querellar contra Echenique por alentar desórdenes públicos en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél.
Evidentemente.
Pero él ha pedido ya disculpas.
¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? El mal ya está sembrado. Llevamos 7 días ya de disturbios. A este señor que está continuamente haciendo, digo señor por decir alguna cosa, ¿no? Porque para mí es un mal político, es un como digo yo, un alborotador.
¿Usted ha cruzado alguna vez alguna palabra con él
en el
Congreso?
Ni una, nunca. O sea, nos cruzamos para subir porque él está con la silla de ruedas abajo y yo subo por esa escalera, ni una palabra. No tengo ningún interés en cruzar palabras con Echenique. Ninguno, ¿eh?
¿Nunca han cruzado ni siquiera miradas?
No, nada, nada. Yo paso, subo a mi escaño y ya está. Para mí es una persona que no debería estar en política, aunque parece ser que representa a mucha gente, pero para mí desde luego no lo es. Uh-huh. Sí, hombre, si a mí me dice buenos días, yo le contestaré educadamente. Yo soy una persona educada,
sí,
pero yo por iniciativa propia no me voy a...
Le comentaba esto porque manifestaciones lo de mañana y manifestaciones están siendo lo que está ocurriendo estos días.
Pero hay una diferencia muy grande, Susana. La manifestación de mañana no se va a quemar mobiliario público, no se van a romper comercios, no se van a asaltar comercios y se va a robar. La manifestación de mañana es una manifestación con una serie de reivindicaciones de personas que democráticamente tienen derecho a hacerlo. Lo que están haciendo en esas manifestaciones en Barcelona o Madrid no tiene ningún derecho. Es más, no están ni aprobadas. No están ni aprobadas, quiero decir, para que las puedan hacer. Uh-huh. Autorizadas.
Sí, no están autorizadas. ¿Usted cree en eso de que hay personas que se cuelan para que esas manifestaciones queden como violentas?
Claro que hay personas que se cuelan. Todos los antisistema, todos los de la ultraizquierda, todos los excepcionistas estos de la CUP y demás, que son terroristas callejeros auténticos, que además conocen las técnicas y se especializan en eso. Todos esos se cuelan. O sea, hay una manifestación de buena gente, a lo mejor, que creen de verdad que la libertad de expresión es decir las barbaridades que dice Hasél.
Mira,
pero que
mí,
de ninguna manera harían eso.
De decir algo que a mí me sorprende muy gratamente, y es que usted está diciendo hay gente de buena fe,
claro,
que se manifiesta,
sí,
pero entre ellos existen estas, claro, otras personas.
Esa gente de buena fe debería echarlos. Uh-huh. Debería no juntarse a ellos y ya está, porque lo que están haciendo desde luego no es de recibo. Aquí hay un responsable de todo esto, que es el gobierno, y es el gobierno porque tiene atados de pies, iba a decir de pies y manos, tiene atados de pies y con una mano a la espalda atada también a la policía. Señor Marlaska es un culpable de todo lo que está pasando aquí, porque la policía tiene medios y conocimiento suficiente como para saber disolver eso e incluso que ni lleguen a organizarse para hacerlo, por muchas redes sociales.
Fíjese que cuando lo dice usted, sé que esto es cierto por el cargo que usted ha ocupado en su vida cuando era privada, porque ahora ya no es privada, ahora es una vida más bien pública. ¿Qué le parece la pugna que hay en la renovación del Consejo del Poder Judicial?
Bueno, este es otro tema candente ya, porque empezaron las conversaciones en el 2018, cuando todavía Vox no estaba en el Parlamento. Y por eso nosotros hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional para la suspensión temporal de estos acuerdos, porque nosotros no estábamos. Usted sabe, la gente sabe, que el Consejo General del Poder Judicial está compuesto por un presidente elegido entre los jueces y luego por 20 vocales, 10 elegidos por el Congreso y 10 elegidos por el Senado, en las cámaras. La elección en las cámaras tiene que ser de 3/5 a favor. Claro, ¿qué pasa si lo tiene que elegir solo el gobierno? No le salen los 3/5. Tiene que contar con el PP. Tiene que contar con la oposición. Sigo.
Y UPN en este caso.
Claro. Bueno, todos los UPN porque está con
porque Prepea. Si no, no llega la cantidad que necesitaba, claro. Entonces...
Esto ha sido así durante 40 años. Sí. Es lo que yo, habitualmente, si usted me sigue en Twitter, yo lo suelo decir. Uh-huh. Sí. El ahora me toca a mí. El bipartidismo igual a el ahora me toca a mí. Y nosotros estamos en contra de esto. Nosotros creemos en la separación de poderes y creemos en la autonomía del Poder Judicial. Así de claro y así de sencillo. Son los jueces los que tienen que nombrar a su Consejo General del Poder Judicial, a sus componentes, a sus vocales. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no hemos pues porque nosotros no estábamos en el Congreso y como eso lo tienen que decidir las cámaras, nosotros queremos estar ese día y debatirlo. Y debatirlo. Si es que, además ellos saben de sobra, los partidos políticos, porque están todos contra nosotros, evidentemente, pero saben de sobra que nosotros no hablamos por hablar, que nosotros lo que decimos lo hacemos y vamos a los tribunales. Hace tiempo ya que dijimos que nuestra lucha iba a ser en el Parlamento, en los parlamentos también comunitarios y en los municipios, que iba a ser también en los tribunales y que iba a ser en la calle. La calle ha dejado de ser un patrimonio de la izquierda, la calle es de todos. Unos lo haremos formalmente, educadamente, ordenadamente, y otros harán pues lo que estamos viendo estos días, esta gente que son miserables porque no piensan en el pequeño empresario, en el pequeño comerciante que tiene que vivir de eso y le destrozan la persiana y le destrozan el escaparate y no están matando el turismo en Barcelona porque la gente no va por inseguridad por culpa de toda esta gente. ¿Y quién ha movilizado a toda esta gente? ¿Quién o quiénes han creado este monstruo? Echenique y compañía son los que han creado este monstruo para sostenerse ellos, nada más. Echenique y compañía y los anteriores, Iglesias, por supuesto, y los que se lo han consentido, de un lado y de otro. Aquí ha crecido un monstruo que ahora es muy difícil de pararlo, pero se puede parar, evidentemente, se puede parar. Estos, como digo yo, estos gamberros, estos terroristas callejeros, se les puede parar, evidentemente. Claro que se les puede parar, pero hay que tomar medidas más contundentes.
Si seguimos hablando de disturbios, usted sabe que hoy es el 23F y que en el 81 a las 6:30 de la tarde entraba el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso.
Sí, lo sé, claro.
Usted, Alberto Asarta, ha sido general de división.
Sí.
Cuando usted, sitúese en ese momento, en el 81, y en el momento en que le llega la noticia, ¿usted en ese momento qué siente?
Vamos a ver, es que... hay que contar dónde estaba yo. El 23 de febrero del año 81 yo era capitán, llevaba ya pues 3 años de capitán, y estaba haciendo el curso de educación física, profesor de educación física, que se hacía entonces en la Escuela Central de Educación Física. El 23 de febrero es también el aniversario de la fundación de las fuerzas paracaidistas, o sea que los paracaidistas como yo, que he servido 10 años y medio en paracaidistas, en tropas paracaidistas, pues hoy es, para nosotros es un día grande porque es el aniversario de nuestra fuerza, de nuestro primer salto, ¿no? Entonces ese día nosotros no sabíamos nada. Yo estaba en la Escuela de Educación Física y no me enteré de nada. Me iba a estudiar, a hacer nuestro deporte, nuestras historias y demás. Y a la hora de comer más o menos, pues nos enteramos que había habido un golpe de Estado. Pero bueno, nosotros estábamos pensando en nuestra fiesta del 23 de febrero en Alcalá de Henares, en la Brigada Paracaidista. Íbamos a ir con nuestras esposas, estábamos arreglados perfectamente, con el uniforme de gala, con todo para ir allí. Pero se me ocurrió a mí, éramos 4 matrimonios, 2 coches, y se me ocurrió a mí decir, oye, vamos a llamar primero a la brigada a ver qué es lo que hay, Brigada Paracaidista, a ver qué es lo que está pasando y tal. Llamamos y efectivamente el capitán de cuartel nos dijo, pues mira, estamos acuartelados, no va a haber ninguna fiesta, evidentemente, así que volveros para casa y demás. Y paramos justo a la salida de Toledo, que es donde está la Escuela Central de Educación Física, porque si nos hubiera pillado ya en Madrid, ni te cuento. Total, que nos volvimos para casa. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Pues lo vivimos con mucha inquietud. O sea, los golpes de Estado sabemos todo el mundo que no son buenos. Aparte que dentro de los cuarteles no se sabía nada, o sea, esto lo debían de llevar muy bien. Y lo vivimos con mucha inquietud, pero hay que ponerse también en el contexto de la situación en aquellos momentos. En aquellos momentos ETA estaba matando a diestro y siniestro. Y todo, entonces, ya cuando empezaron a asesinar a políticos y tal, pues yo creo que la sociedad se empezó a dar cuenta. Pero llegó un momento en el que parece como que si mataban guardias civiles o mataban militares o mataban policías, pues iba dentro del sueldo, ¿no? Iba dentro de nuestra profesión y de nuestra carrera correr esos riesgos. Y el mar de fondo era muy grande en los cuarteles. El mar de fondo era muy grande. Eso que ahora nos parece una barbaridad, que es el tema de los GAL,
Sí.
Y nos aparece una horaria porque uh-huh. es terrorismo desde el Estado. Pues en aquella época no solamente la mayoría del ejército, sino los políticos también pensaban que era la mejor solución al terrorismo lucharle con las mismas armas.
De esto hace 40 años y a mí me llegan hoy las noticias de que ustedes han declinado uh-huh. a asistir al Congreso y a mí me ha sorprendido, por eso le he preguntado.
¿Quién ha dicho eso?
Y usted ha pedido, claro, me ha dicho que no. Que evidentemente no han declinado.
Al revés, vamos a estar ahí al lado del rey, que es con quien tenemos que estar, que es el que es el garante de la unidad y del orden de España. Vamos a estar junto al rey. Lo que pasa, que lo que sí es cierto, es que no es una fecha para conmemorar el 23 de febrero, es una fecha triste y negra para la historia de España. Aunque efectivamente fue un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, fue incruento, se resolvió en pocas horas, pero era un momento en el que España tenía una joven democracia, íbamos a entrar, uh-huh. en poquitos años íbamos a entrar en la OTAN, íbamos a entrar en la Unión Europea y demás. Era un momento, digamos, que salvando lo del terrorismo, que era para mí, desde luego, era lo más gordo, y hay que ponerse en el contexto de por qué se produjo este 23 de febrero, salvando lo del terrorismo, pues se podría, no lo sé, las cosas pasan porque tienen que pasar. Y lo que sí que es cierto, y me gustaría decirlo aquí, es que después del 23 de febrero, los que pagaron el pato uh-huh. fueron las Fuerzas Armadas. Desmantelamiento total de mandos, de cuarteles, de ideologías, de historias, de... Bueno, me recordarán, tú no porque eres joven, pero en aquella época se quería disolver la Guardia Civil, se quería disolver la Legión, cuando ahora todo el mundo se ha dado cuenta que son unidades que son imprescindibles.
Fíjese usted que hace 40 años nos encontrábamos en esta situación, después de 40 años nos encontramos en una pandemia y hay una publicación, concretamente en el Plural, hay que decir dónde se ha hecho, donde un dirigente de Vox pide públicamente que el rey y el ejército den un golpe de Estado. Este dirigente es Raúl Martín, que es el responsable de comunicación de Vox en La Rioja.
Vamos a ver. Primero, hay que leer bien la noticia, Susana, porque el titular de ese periódico ha puesto eso, pero él no dijo eso.
No,
la pregunta, leemos la pregunta bien.
Exacto. Él concretamente en sus redes pone, ¿sería una locura aceptar que este gobierno...
Correcto, luego no propone. Está diciendo...
Está absolutamente sobrepasado por la situación y que lo mejor sería que tomara el mando del país su majestad el rey, don Felipe VI, con un consejo de especialistas y profesionales en cada materia del gobierno?
Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con este encargado de comunicación de Vox en La Rioja. No estoy de acuerdo, pero también digo y tengo que decir que ese señor no ha dicho lo que dice el titular. Uh-huh. Se hace una pregunta y dice, ¿sería una locura esto? Bueno, pues contesten ustedes si sería una locura, ¿no? Para mí sí que sería una locura, porque nuestra Constitución, y nosotros somos defensores de la Constitución para lo bueno y para lo malo, somos defensores de nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice cuáles son las obligaciones, pero muy claras además, para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este no es un asunto de Fuerzas Armadas. Es un asunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior. El Ejército puede apoyar acciones, pero es el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mira, yo le voy a contar una anécdota, porque claro, los años y las experiencias vividas te dan una perspectiva de las cosas. Siria, marzo del 2011. Gente de buena fe uh-huh. se manifiesta en las calles porque quiere tener más derechos, que quiere uh-huh. manifestarse, no sé qué, pues, derechos. Se manifiestan de buena fe. Por el medio se mete gente pues que no tiene tanta buena fe, evidentemente. Y Assad se ve sobrepasado y decide sacar al ejército, sacar los tanques a la calle. Estamos hablando de marzo de 2011. Estaba yo allí, yo estaba en el Líbano entonces, uh-huh. como jefe de misión, comandante de las fuerzas. Decide sacar los tanques a la calle para reprimir las manifestaciones. Ahí empezó todo. Ahí empezó la guerra. Pues porque las Fuerzas Armadas se supone que están para defender a sus ciudadanos. El gobierno tiene ese medio para proteger a sus ciudadanos, igual que los tiene en tiempo de paz, para proteger, tiene a la policía para proteger a sus ciudadanos. El gobierno, su principal obligación es la protección de sus ciudadanos, la principal de todas, la primera. Si ponemos por orden de prioridad, la primera de todas. Luego, eso no son misiones del ejército. Si empleas el ejército contra tu propia población, ya has empezado mal. El ejército está para proteger y para defender a su población. Uh-huh. Para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y así es como tiene que ser. Cosa distinta, por ejemplo, otra experiencia. Estaba yo entonces también, en ese momento, en Francia, destinado en el Eurocuerpo. Fui fundador del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Éramos dos oficiales españoles los que estábamos allí. Y allí hay una operación que se llama Vigipirate, que vigilancia pirata de las vigilancia sí, de las sí. piratas, o como le queramos llamar. Vale. Y en esa es la policía la que está haciendo patrullas para evitar el terrorismo, uh-huh. pero al lado, como no son suficientes, al lado llevan siempre uno o dos soldados del ejército, que simplemente es para proteger al policía y para ayudarle en caso necesario, pero es la policía la que, y con órdenes policiales. Eso es otra modalidad que se podría hacer perfectamente, igual que hemos echado una mano para las vacunaciones o para las
para ser también rastreadores,
efectivamente. Pues echa una mano para lo que sea, es
un para la desinfección de las ciudades.
Muy bien, Susana, es un recurso que tiene el Estado y que lo puede utilizar en cualquier momento y me parece muy bien.
Algo que también ha ocurrido, y fue ayer, y es que el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buchadé, propone que el 8 de marzo sea declarado Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus.
Pues nos parece muy bien. Hace un año ya que el gobierno tenía que haberse ido a su casa, pero no se fue. Sabían el riesgo que tenía el coronavirus, sabían la extensión que iba a tener y, sin embargo, prefirieron ocultarlo y antepusieron su agenda ideológica a la salud de los españoles. No cerraron fronteras, no compraron material sanitario, no dieron las órdenes oportunas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Incluso Marlaska cesó y persiguió algunas voces críticas. Para ellos fue fundamental mantener el 8 de marzo, y ese fue la, digamos, la eclosión gorda del coronavirus.
¿Usted aprueba la manifestación del próximo 8 de marzo, del Día de la Mujer?
Yo es que no estoy a favor de ese feminismo, ni de ese tipo de feminismo. Yo estoy a favor de la mujer, estoy a favor de la igualdad. Mira, lo he explicado aquí alguna vez. Uh-huh. Es que nosotros hablamos claro, lo que pasa es que hay gente pues que no se quiere enterar o todavía les da miedo, porque dicen, joder, es que estos, no, es porque hablamos claro.
Claro, lo que le ha sorprendido a la gente es que busquen la misma fecha.
Por eso mismo, porque eso sí que hay que celebrar. Esas casi 100.000 personas que han muerto ya, esos comercios que están cerrados, esos autónomos que han perdido toda su hacienda y toda su vida, esos enfermos que han quedado tocados, las víctimas, los familiares de las víctimas, queremos honrarles a ellos. A ellos es a los que hay que honrarles. Y hacer un día nacional, no mundial, sino nacional, el mismo día 8 de marzo. Es que nosotros no creemos en ese feminismo radical de la señora Montero. No creemos en eso. Nuestros pilares son, y lo he dicho muchas veces aquí, son la igualdad, la libertad, la legalidad y la unidad. Y empiezo por la igualdad en este caso, porque estamos hablando de eso. Uh-huh. Igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad por ley, porque si no es por ley no hay igualdad. Y por ley la tenemos. A lo que hace falta es que se cumpla, y al que no la cumpla, pues que asuma las consecuencias. Claro, yo veo que se ríe porque se hablan del techo de cristal, y pues bueno, vamos a hacer que se cumpla de verdad esa igualdad. ¿Y la igualdad cómo se demostrará, Susana? Se demostrará dando las mismas oportunidades a hombres que a mujeres. Las mismas oportunidades, luego la mujer o el hombre que elijan, y el que pueda que suba para arriba. Lo que no se puede hacer es bajar los listones para que unos lleguen a hacer cosas que las hacen otros mejor o que las podrían hacer mejor. Y esto que acabo de decir ahora ya sé que va a traer controversia, porque va a decir, bueno, ya empezamos, ¿no? No, estoy diciendo, hay cosas que las mujeres las hacen muchísimo mejor que nosotros, por muchas razones, que no vamos a entrar en esto. Y hay otras cosas en las que a lo mejor la fuerza física interviene más y sería mejor que las hiciera un hombre. Pero lo que tienen que tener hombres y mujeres son las oportunidades, las mismas oportunidades. Hombres, mujeres y cualquiera que se sienta de otra manera. Eso es lo que nosotros decimos, pero a veces no se quiere entender, porque claro, dependiendo de este feminismo o de esta igualdad, que no es igualdad, pues cuelgan muchos pesebres, muchas subvenciones, muchos chiringuitos, y eso lo sabemos todos. O sea, yo no estoy descubriendo aquí ahora nada nuevo, y eso es lo que no necesita España ahora mismo. Ahora España lo que necesita es aunar esfuerzos, meternos todos en la misma vía, sacar adelante a las familias, eso es lo que trabajo, eso es lo que necesita España. Y así, y claro, nosotros, pues como digo, tenemos nuestras ideas y a veces, pues, oye, también es verdad que hay gente para todo. O sea, que hay gente que puede pensar distinto a nosotros, pues nada, pues que no nos siga, pero que no salgan a la calle a hacer barbaridades como están saliendo estos días, ¿no? Y que nos ataquen como pasó en las elecciones catalanas, que ya estuvimos hablando el otro día, ¿no? O sea, ¿qué clase de democracia es esta? ¿Qué democracia nos están vendiendo esta? Me va a permitir la palabra y lo voy a decir ahora aquí. Son gentuza. Y con eso lo digo todo ya. Y aquí está Alberto Asarta que da la cara. Uh-huh. Ellos no, ellos van con pasamontañas, con todo, y para que no se les vea. Yo sí, yo lo digo claramente.
Alberto, no sé si se nos queda algo en el tintero, pero usted sabe que puede venir cuando usted crea conveniente que se tienen que enterar la gente de lo que ocurre allí en el Congreso, porque a veces sale todo y a veces no. Usted lo sabe.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, yo, la verdad que tomo muchas notas en el Congreso de anécdotas, porque algún día pues igual escribo algún libro con el anecdotario de estos años que me tocan vivir al final de mi vida en activo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, hay muchas anécdotas y muchas cosas que se podrían contar. Hay cosas que son inconcebibles. ¿Cómo?
Bueno, usted nos va dando pequeñas píldoras, sí, venga, vale. Cada vez que venga y vale, vamos cogiendo.
Vale,
notas.
Porque estoy encantado y siempre de aquí me tomo más tiempo del que me toca.
Alberto Asarta, diputado nacional de por la provincia de Castellón de Vox. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días. Gracias a vosotros por darme voz. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-52-1548. Te esperamos en Estuditecles. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Espera, déjame a mí que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Satra, carretera Villarreal Honda, kilómetro 27, Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@villarreal.es. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
I'm not afraid to
I ara també tenim el senador per Compromís, el senador nacional, Carles Mulet García. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Mire, vostès han tingut una iniciativa parlamentària, en este cas, volen fer unes preguntes que va molt relacionades al dia d'avui. El 23 de febrer va ser fa 40 anys un intent de colp d'estat. Vostès li han preguntat al govern si van a proceder a descalificar i a fer pública tota la documentació todavía classificada relativa al 23F? N'hi ha documentació que el comú dels mortals no sabem?
Doncs pareix que sí, no? Hi ha moltes fonts que diuen que hi ha informes de la Guàrdia Civil que se van elaborar per l'equivalent del Centre Nacional d'Investigació, i hi ha molts documents que continuen sent secret d'estat i no s'han pogut publicar encara, gràcies a l'excusa, no?, de que ja la llei de secret oficials dona 50 anys aquest tipus de documentació per a fer-la pública. I, per tant, se dona per fer, ningú sap exactament la quantitat que és, però sí que existís molta documentació i informes que s'han fet durant aquella època.
També aprofiten per a que s'impulsi una llei per a la reforma d'estos secrets oficials d'estos i uns altres que tampoc sabem exactament què van ocorrir, en uns altres casos, no?
Clar, el que no entenem és que se tenia que estar durant 50 anys mantenint aquest tipus de secrets, no? Si som una democràcia avançada, tenim dret a saber, tindre informació, no?, del que va passar fa 30 o 40 anys, perquè moltes vegades encara avui no estem en moltes llacunes i moltes suspicàcies i en moltes qüestionaments de figures actuals encara o de la història recent, que faria falta, no?, tindre tota la documentació oficial, per tenir una visió més total i completa, i cada un poder traure les seves conclusions, que es tracta d'així, no? Això és com si fórem encara menors d'edat, que aquesta informació la pots tindre i està no la pots tindre.
Vostès avui han declinat el fet de compareixer al Congrés. I sa decisió de no compareixer, vostès en la commemoració del fallido de col d'estat, a mi em sembla que els valencians volem saber per què han pres aquesta decisió.
Cal dir que a la gent del Senat no serà convidat en cap moment a participar d'aquest acte. Ha sigut un acte del Congrés, un acte que tindria sentit si fos un acte de la pròpia cambra, del Congrés, que és on se va donar el cop d'estat, però no té cap sentit que el cap de l'estat, el monarca, tingui que fer cap tipus d'acte de presidència, no? de blanquejament precisament de la monarquia, justament un dia com aquest, que no té cap tipus de sentit. No és fins a quin punt no és commemorable un acte com estos, i quin paper té la corona, quan entenem que no té cap tipus de rellevància, no?, el que sigui avui en aquest acte. S'ha decidit per la majoria de partits no participar en aquest acte.
Mire, en la carta que vostè també han redactat i han enviat perquè vol que el govern li conteste, n'hi ha un párraf on diu que a la cada vez menos creíble versión oficial y la sombra sobre el papel real que jugó en estos episodios el entonces jefe de Estado. ¿Seguisen pensant que la versió oficial és poc creïble?
Jo, personalment, sí, no és una qüestió de partit, no l'han debatit al si del partit, però cada cop que se publiquen testimonis d'aquella època, gent que estava treballant en el Congrés, gent que estava de periodista, gent que va estar en la Guàrdia Civil, hi ha cada cop més dubtes, no?, del paper real de la monarquia, no? Hi ha moltes publicacions, molts llibres que tracten al respecte, i entenem que vista la vista, no?, la trajectòria d'aquesta persona, de templar té ben poquet, i segurament, clar, aquesta pròpia negativa a fer pública aquesta documentació també alimenta, no?, i se mite, o no sabem si és mite o si és realitat, i per això també volen que... A mi no me queda clara la figura del rei tampoc en este cas, i per això demanem transparència, que a veure què va fer realment.
Mire, jo repassant el que va ser aquell dia, trobo una publicació on se parla també d'esta figura que estaven esperant que era la figura del elefante blanco, una personalitat militar que suposadament devia presentar-se a les Corts i fer-se càrrec d'aquestes riendes. Vostè se refereix a aquest tipus de coses que no sabem la gent?
Per exemple, clar, qui és el mando de les forces armades, no? Qui és la màxima autoritat, el monarca. Sí, efectivament, encara hi ha moltes coses per dissipar, no? En teoria, en València, en que va ser la ciutat on manicia els tancs, únicament hi ha tres persones implicades, això és impossible d'entendre, no? Que tres persones poguessin moure a tot l'exèrcit i mobilitzar-ho. I és impossible tota la versió oficial de que foren quatre locos els que van poder perpetrar això com d'estat, no? El que va tardar en reaccionar, el rei a donar una resposta quan la donet i quan ja sabia clar que no anaven a prosperar el cop d'estat. Hi ha moltes llacunes i això no és únicament d'una suspicàcia personal, és que quan veus publicacions serioses de l'època, inclús investigacions d'ara, veus que sí, que efectivament hi ha encara molts fills per retornar.
Quan vostè està parlant amb mi, està mossegant-se la llengua perquè voldria dir més coses les que està dient?
No sempre costumo ser per la llengua, el que tapa no puc fer. És una afirmació que no tinc clar. A mi la figura de l'anterior monarca no me tiene de cap tipus de confiança i crec que segurament si se publica en aquest tipus d'informació reservada, si encara existís una feta de l'aparèixer, pues segurament veuríem que la seva implicació ha sigut total. És un supòsit dels molts que tenen damunt la taula. Ara jo no puc dir que ell va ser l'inductor perquè no tinc cap element demostrable, però que no m'estranyaria, sí.
Vostè en una afirmació diu que seria altament positiu conèixer l'habilitat i dissipar aquestes dudes. Perquè, clar, després de 40 anys encara no sabem ben bé si ens podíem veure en un escenari altra vegada de la mateixa forma, perquè no sabem si els actors se van apartar d'aquest escenari o no, no?
Clar, és que fa falta... És que hi ha figures que la versió oficial s'ha intentat vendre-les com a les grans artístics de la democràcia, les que van impedir el cop d'estat, i segurament això és que... perquè hi ha aquest cel a l'hora de publicar els informes de la Guàrdia Civil i tota la documentació que pugui haver. A mi m'agrada molt desconfiança tot, igual que a mi m'agrada que moltíssima gent, no? No entenem, bueno, o sigui que s'entén, no? El per què no se vol donar una carpetada. Podem recordar-nos això de moltes publicacions que se fan ara, o la que va fer Jordi Aboler, crec que fa 2 anys, que de completament versemblant, no? Era un poc una ficció, però que el relat, conforme te'l contaven, te'l podies creure, perquè sí, hi havia coses que quadraven perfectament, més creïbles que la versió oficial. Doncs com això tot, no? Fa falta encara saber moltes coses, no? Del que va passar realment.
I Carles Mulet, el senador, quina versió tenia? Quina versió va tindre vostè d'este fet?
Versió? Jo? Quan? En l'època? Uh-huh. Clar, no, jo tinc una visió molt... Això, una tira que també és distorsionada perquè jo era molt menú que vaig passar, jo soc del 75, això va ser... tenia 5 anys...
Sí, això va ser el 81, vostè tindria 6 anys, però vostè recorda aquell moment i que el que va viure al seu voltant, no? O després de lo que se va parlar.
És més després del que has escoltat, els dies, has pogut analitzar. No tinc una visió directa d'aquell dia, com molta gent té compte, no? Jo aquell dia estava fent això i vaig veure tal, no tinc una visió personal en primera persona, sí que algo de la tele, però no era molt difús, no? I clar, jo m'he alimentat també d'això, tant de la versió oficial com de moltes lectures que s'han fet de molts autors que posen en escac, mai més millor dit, no, la figura del rei actual. Mm-hmm. Això també m'ha generat molta desconfiança, clar, i escolta, que segurament així no s'ha contat tot el que s'hauria d'haver contat.
Clar. Què li pareixen les últimes manifestacions que hem estat vivint per la detenció del rapero que la gent s'ha manifestat en les principals ciutats del país?
Clar, és un tema que sabem que és molt controvertit, no? Primer, clar, a mi em pareix que fer manifestacions en un estat d'alarma sanitària, quan es diuen que no podem fer reunions de 2 persones, ni anar a un bar, ni anar a cap lloc, ni anar a voler familiar, juntar-se amb molta gent, no me pareix, de moment, com a primera lectura, no me pareix algo prudent. jo de fet no vaig participar, també és cert que m'ha pillat viatjant en aquests moments, però crec que això no, però clar, no t'acorda és la indignació acumulada de la gent, a mi em pareix que veiem no, tot el que ha passat i conforme també s'ha volgut treure de context, no, com que eren actes violents, sí, que va haver actes de violència en concret, principalment en Madrid i en Barcelona, en València va ser com molt una crema d'un contenidor molt puntual. Així és que estem parlant de moltíssimes coses del mateix, no? A l'hora de parlar d'això, i segons qui te conto d'un punt de vista o un altre. A mi pareix greu que se continuen empresonant a persones impresentables com Hassel, perquè és això, el que canta i com ho canta, i les lletres no me pareix cap tipus d'expressió artística, me pareix que són, la majoria d'ells són com a mínim repugnants, però jo crec que existeix el dret a qualsevol persona a cantar el que vulgui a qualsevol moment o fer el tuit més desafortunat del món. I això no té que comportar a cap moment una condena de presó, no? Quan estem veient això, gent que fa concentracions antisemites i que tot justificant l'Holocaust nazi, i no li passa res, no? Si hi ha un cert ideològic, i depèn de les manifestacions que faig, si sols d'un fin d'un altre, tenen repercussió. Me pareix això, que és totalment entendible que la gent s'indigne perquè hi ha gent que vagi a presó per delictes d'opinió, me pareix això, no me pareix en cap moment justificable la violència de carrer, que se creen contenidors, que se trenque el mobiliari urbà, i també me pareix impresentable les càrregues policials, que això segur que ningú vol parlar d'elles, no? I en València hi ha càrregues policials, en els vídeos, completament injustificables contra la gent que no està fent actes de violència, estan manifestant-se únicament.
En este cas, vostès hi van signar l'indult per a este rapero, no?
Sí, nosaltres ja vam demanar precisament que s'eliminara del Codi Penal el delicte de blasfèmia, per exemple, que són uns delictes medievals que enganyen, el delicte d'injúries a la corona, la blasfèmia, ofensos sentiments religiosos, els delictes d'incitació a l'odi, per exemple, per lletres ofensives estèticament, sí que han demanat que primer que això que se modifica el Codi Penal i que aquests delictes desapareguin. I en el cas concret de Hassel, això sense compartir el que canta ni com ho canta, pensem que aquest tipus de persones no poden estar empresonades. En el cas d'ell, en el cas de Baltònic, o en el cas de moltes persones, els rapers, principalment, que han fet lletres que no compartim, però que han sigut sancionats o diu que passa la pena al banquillo de la lluvia, encara que després a sol. Pensem que en el cas de Hassel m'ensenyava indult, que també és una altra banda, si l'indult s'hauria de mantenir o no, hauria d'aplicar-se-li de manera immediata, perquè no veiem, no?, que una persona, per molt impresentable que sigui, tingui aquesta impressió per allò que canta.
Carles Mulet, senador per Compromís, senador nacional, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al
655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Fundació Caixa Rural Vila Real llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila Real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila Real. Óptica Vila Real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Honda Vila Real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila Real.
Bien, y la semana pasada ya les introdujimos un poco que a principio de semana, exactamente el 16 de febrero, aparecieron alrededor de todos los edificios, de los edificios más destacados, ¿no?, de la Universidad Jaume I de Castelló, pues unos carteles donde se acusaba a ciertos profesores de haber cometido posibles abusos sexuales. También les informamos de que el único vestigio que habíamos visto de esta información, aparte de en un medio de comunicación de Valencia, había sido en la página del Facebook del colectivo Subversives Castelló. Por eso tengo al otro lado de la línea telefónica a una de sus representantes. Laura, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
La verdad es que estamos muy interesados sobre este tema, ¿no? Yo creo que lo primero que tendría que preguntarles, ¿no? ¿Cómo se hacen ustedes, ¿no? Eco de esta información, ¿cómo ven ustedes los carteles o si tienen que ver algo con la aparición de ellos?
En Subversives empezamos una campaña ya desde el 25 de noviembre de 2019, donde hicimos una exposición participativa sobre la violencia, las violencias más clichés a las aulas. Allí muchas alumnas expusieron anónimamente nombres de profesores y testimonios anónimos donde denunciaban desde comentarios machistas hasta las acusaciones que se ven en los carteles.
Estaríamos hablando de comentarios que han recibido alumnas, porque imagino que principalmente serán del género femenino las que hayan recibido posiblemente este abuso sexual, ¿no? Y también a lo mejor sí. Insinuaciones, ¿no?
Sí, desde insinuaciones a comentarios de si me haces un trabajo te subo la nota, pero con tonos evidentemente connotaciones sexuales y lo que comentaba, nosotros nos hicimos eco de estos carteles que aparecieron en la UGI, pero anteriormente nosotras ya presentamos a través de su protocolo, del protocolo contra agresiones de la UGI, a nombre de Subversives para mantener el anonimato de las alumnas afectadas, porque era lo que más nos recalcaban, ¿no? Que querían mantener ese anonimato porque tenían miedo, en cierta forma, de que eso les repercutiera. Presentamos a través del protocolo las denuncias a la Unidad de Igualdad y a la Vicerrectora de Igualdad de la UGE.
¿Hasta cuántas denuncias habéis recogido? ¿De cuántas alumnas?
Sí, aproximadamente 100 denuncias, desde comentarios hasta acusaciones más fuertes como las que se pueden ver en los carteles.
Yo imagino que esto habrá causado mucho revuelo, ¿no? en el colectivo universitario.
Sí, la verdad que muchas alumnas se han hecho eco, las que nos dijeron sus testimonios se han sentido muy respaldadas, nos lo han agradecido mucho, porque y incluso antiguas maestras de la UGI nos han dicho que esto era muy necesario, que se encubre mucho por parte de la UGI, no se deja ver. Y eso, que hacía mucha falta una acción así.
Hace tan solo una semana, ¿no?, de la aparición de estos carteles, sí que es verdad que en ellos aparecen nombres, ¿no?, de esos profesores. No sé si después de esto se han sumado a estas denuncias nuevos rostros, nuevas alumnas que han acudido a vosotras para pediros ayuda, que a ellas también les ha pasado.
Sí, exacto. Después de la aparición de esos carteles con nombres y nosotros hacernos eco, nuevas alumnas nos dijeron, ostras, a mí este profesor también me ha hecho tal. O sea, después de esos testimonios en las paredes de la UGI, aún hubo más alumnas que se acercaron a nosotras a decirnos que efectivamente esos profesores han acosado y han tenido comentarios machistas de normal en sus aulas.
¿Nos podrías poner ejemplo de estos comentarios machistas para que la gente sepa de lo que estamos hablando, de estas prácticas?
En los carteles de que, por cierto, creo que has comentado al principio que solo lo habíais visto en un medio de Valencia, en Apunt. También se hicieron eco en el Telenoticias del Mediodía y en algunos medios más el periódico de Castellón, creo, también se hicieron eco. Uh-huh. Bueno, te comento los comentarios que decían, pues bueno, algunos de los que aparecen en los carteles es que un profesor, por ejemplo, en las tutorías les llevaba a ver una aplicación que había desarrollado él, y con la excusa de poner unos sensores, las alumnas acababan con las manos atadas, y a una se le acercó y le dijo: eres una nena muy mala. A otras les decirlo, porque es que me parece tan fuerte. Se le acercó el miembro por detrás de ellas, acercándose de forma insinuante, ¿no? Y bueno, pues comentarios machistas de todo tipo, menospreciando a las alumnas o en las clases.
Sí, son tonos, la verdad, que ya bastante, posiblemente bastante fuertes, ¿no? Lo que estáis comentando. ¿Sobre qué años tienen estas alumnas?
Ellas ya son bastante, están en finales de la carrera. Tampoco preferiría no decirlo por uh-huh. también mantener su... No quería que se dijera nada de ellas.
Uh-huh. No, sí, nosotros nos pusimos también en contacto con el sindicato de estudiantes de la UGI, ¿no? Y su portavoz, que es Elisa Bisbal, ¿no? Dijo que, sí, bueno, que todo el mundo que hubiera sufrido este acoso, sí, que también tenían su apoyo. Yo creo que parte de todo el colectivo estudiantil se ha volcado con estas denuncias.
Sí, correcto. Nosotros también tenemos contacto con ella y con el CTC, un sindicato de estudiantes también de la UGI, y bueno, siempre nos han ofrecido su apoyo y para cualquier cosa los hemos tenido, ¿no? Y bueno, lo que pensamos es que al final el protocolo, algo está pasando, porque uh-huh. el protocolo no está siendo efectivo. Si les das el anonimato a las chicas y ellas te cuentan hasta 100 testimonios, será que por alguna cosa no se atreven a denunciar a través del protocolo. Uh-huh. La UGI sacó un comunicado en El Mundo Castellón, bueno, perdón, una nota de prensa sacó la UGI en uh-huh. El Mundo Castellón, explicando básicamente que desde 2014-2015 no había habido ninguna denuncia a través del protocolo. Nosotras nos preguntamos por qué y por qué todas estas chicas siguen denunciando y no lo hacen a través del protocolo. ¿Será que algo no funciona?
Después de esto, yo imagino que alguno de los nombres que aparecían en esos carteles son profesores actuales de la universidad. No sé si...
Todos.
¿Vosotros sí habéis recibido amenazas después de estos carteles, después de interponer las denuncias? ¿Se ha decidido apartar a estos profesores de sus aulas?
Bueno, por parte de la UGI hemos recibido presiones, como la retirada de la exposición. Nos dijeron que esto no lo podíamos hacer porque estábamos dañando el nombre de los profesores. Pero por parte de los profesores en concreto, de momento, no hemos recibido ninguna amenaza, ni llamada, ni nada parecido. Perdón, ¿qué me habías preguntado lo último?
Sí, te había preguntado que si alguno de ellos ha salido ya de las aulas, o a lo mejor cesado durante un tiempo hasta que todo esto se aclare.
Vale, te explico. Bueno, en las denuncias que hicieron a través del protocolo en 2014-2015, la solución fue, la primera, apartar a la alumna del aula que ese profesor daba clase, poniéndole una profesora particular y aislándola de sus compañeras. Y otro profesor que también fue denunciado en 2015, lo que hicieron es cederle únicamente 3 meses del empleo, y fueron los 3 meses de verano.
Ya, pero claro, esto no da solución, ¿no? Porque si te cambian de aula, pero el presunto responsable sigue ejerciendo, puede realizar esta práctica con otra alumna que se decida, ¿no?
Exactamente, sí. Otro profesor también nos comentaron directamente, que hablamos con algunas por teléfono, que lo cambiaron de facultad. Quiero decir, esto no es ninguna solución, por supuesto. Nosotras creemos que la universidad no puede ser segura y esas aulas, pues mucho menos, si siguen ejerciendo profesores que han acosado de estas maneras.
Por lo tanto, Laura, yo creo que vosotras no vais a seguir con este procedimiento judicial, ¿no? Porque o simplemente lo vais a hacer desde esta plataforma o desde este servicio que tenéis en la UGI.
Nuestro objetivo es visibilizar lo que está pasando en la UGI y, bueno, si animar a todas las compañeras a denunciar. No vamos a animar personalmente ni públicamente a denunciar a través del protocolo porque sabemos que, bueno, cómo funciona, que la efectividad es muy poca. Entonces, evidentemente daremos apoyo a cualquier alumna que quiera comenzar la vía judicial, pero no lo... O sea, públicamente no animaremos a ello, simplemente nos seguiremos visibilizando estas actitudes y la complicidad de la UGI por el hecho de no actuar y evadir responsabilidades a través de una simple nota de prensa en El Mundo porque no han dado la cara de ninguna otra manera.
Es decir, vosotras no alentáis al proceso judicial, pero si alguna de estas 100 alumnas que han hablado de este posible acoso sexual quiere iniciar un trámite judicial, vosotras estaréis detrás de ellas para ayudarlas, asesorarlas y ir a por todas, ¿no? Supongo.
Sí, las apoyaremos siempre en todo lo que podamos.
Bueno, pues Laura, muchas gracias. La verdad es que estamos muy agradecidos de que os hayáis pronunciado y haber hablado con vosotras a través de esta radio, Radio Villarreal. Nos apetecía llevar también este testimonio para que la gente lo supiera y, bueno, alentaros. No, yo sí que os aliento a que si necesitáis cualquier apoyo o cualquier visibilización sobre este tema, pues aquí tenéis estas ondas para hacerlo y esperemos que finalmente, que si estas prácticas se han llevado a cabo, pues eso, que tengan sus responsabilidades como se tendría en cualquier otro ámbito laboral.
Muy bien, muchas gracias por invitarnos y por haceros eco de esta problemática muy grave que está pasando en la UGI, pero también en muchas otras universidades. Gracias.
Pues Laura de Subversives Castelló, continuaremos hablando seguro.
Muy bien, gracias. Hasta luego, buenos días.
Estás a la 92.2 FM. ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
I ara també volem parlar amb Eduardo Ripollès, ell és el vicepresident de Ciobi. Bon dia, Edu.
Molt bon dia, Susana, com esteu?
Pues bé, perquè bueno, ja ens han anunciat que possiblement a partir de l'1 de març podem disfrutar de tindre les cafeteries i els restaurants oberts, no?
Bueno, és extraoficialment se comenta aquesta fecha de 1 de març, però per part del govern valencià no s'ha donat encara la conformitat i oficialitat de 1 de març com a dia d'apertura dels negocis d'hostaleria.
Sí, però avui l'entrevista és per a dir-li als oients que demà a les 6:30 de la vespre en la plaça Major de Vila-real n'hi haurà una concentració per demanar aquestes ajudes directes ja, i a més tindran una espècie, demanen que tots els que vinguin a recolzar aquesta concentració porten un CIR incès, no?
Un CIR, sí, la veritat és que ja portem 6 setmanes fent la nostra protesta patent, en este cas anem a fer-la de nou a la plaça Major de Vila-real, hem canviat l'hora de 6:30 per poder que altres associacions com pot ser el Covid, com poden ser les peluqueries, com pot ser el xicotet comerç de restauració o de producte de primera necessitat se puga unir a nosaltres i fer patent que aquesta protesta és una protesta perquè les ajudes promeses a bombo i platillo no arriben, perquè les promeses són insuficients pel temps que hem estat tancat i sobretot perquè són més d'un sector que en este cas l'hostaleria som el sector més perjudicat, però som molts sectors els que estem involucrats en aquesta lluita per recuperar la nostra normalitat i sobretot perquè se defenguin els nostres drets, perquè en tota aquesta situació mai hem tingut ni veu ni se mos ha donat a aparèixer per poder preparar la desfeta que s'ha fet ja en el tancament, però sobretot per preparar un plan de desescalada que siga coherent i que siga dient a les nostres necessitats.
Vostès portaran, com bé dia jo al principi, un ciri que deixaran després a la plaça Major per a que vagi apagant-se aquest ciri. Per què?
El simbolisme que hem utilitzat en el tema del ciri és que volem representar que el comerç local, en aquest cas, és un comerç viu, és un comerç que té força, que és una flama que continua fa molts anys, que estava encesa, i la visibilitat d'omplir la plaça Major de tots els assistents en un ciri és que la nostra ciutadania, els nostres veïns, la gent de Vila-real, no permeta que llum s'apague. Nosaltres només volem treballar i per poder treballar necessitem les condicions i els permisos de les autoritats, però sobretot necessitem que la ciutadania estigui al nostre costat, que tornen a fer ús dels nostres locals, que tornen a comprar les nostres tendes i que ens recolzen senzillament això. Oferim l'oportunitat de poder fer bé la nostra feina i que ells continuen mantenint vida en el comerç de Vila-real.
Mire, ahir en les declaracions que dia el president de la Generalitat, Ximo Puig, dia que segurament el 1 de març ja se podria obrir terrasses, però mantindre els interiors dels locals tancats. I vostès el que demanen és els interiors dels locals al 50% i les terrasses al 100%, és així, no?
Sí, és una de les nostres reclamacions que sobretot és que se senten a la taula amb nosaltres i que escolten els professionals del sector. El que demanem és que se faci una planificació en el temps, una planificació en les restriccions i que entenem que tot això té que anar pues, acompanyat afortunadament i se descens dels contagis i dels falleciments que estaven pel Covid. Però sobretot el que volem és que se consensue, que arribem a acords, que nosaltres som part de la solució, no hem sigut mai part del problema, i que escolten els professionals i que ens deixen treballar i sobretot que ens deixen ajudar a la gent a que recuperi el seu ritme de vida habitual.
En l'alçament de la perimetració de la ciutat de Vila-real, a la restauració de Vila-real li beneficia, li perjudica?
Home, és important sempre que els pobles del voltant puguin vindre a gaudir de la nostra oferta gastronòmica en aquest cas. Però sí que és cert que nosaltres en Vila-real vivim molt de la gent del poble. No sé, n'hi hauria que valorar-ho. Mai s'ha donat aquesta situació en la qual no se puga vindre de fora a dinar o a sopar als nostres restaurants, entonces no podem valorar aquest impacte, però sí que tenim clar que la gent té que valorar, la gent del poble té que valorar la grandíssima oferta de grans professionals que tenen este poble en el tema de la restauració. I que no és necessari anar més enllà per poder gaudir de la bona cuina.
Per lo tant, demà també seria un bon moment per a demanar als ciutadans que disfrutaren de lo que tenen a casa, no?
Sí. Sí, yo creo que es una reflexión que tienen que hacer todos. Creo que superar esta crisis que nos afecta más a un sector gratis, pero que nos afecta a todos, es una... tener la conciencia de que esa economía circular, esa economía del BI, tenemos que entre todos cuidarla. Tenemos un patrimonio cultural y gastronómico muy gran que tenemos que preservar. Y eso només es només se conseguís si la ciudadanía está concienciada de que valoremos lo nuestro. Tenemos que ser moratos mateixa, ya cuando hicimos fuera de nuestras fronteras, ser embaixadors de la nuestra gastronomía, pues tenían que disfrutar a todos los días y lo máximo posible. Al igual que el comercio local que tenemos en Villarreal, que es un comercio plural, es un comercio obert, y es un comercio que el tracte que tiene no se trobarà més enllà de les fronteres de Villarreal, en grans centres comercials o grans superfícies.
També haurà que parlar dels horaris, no? Perquè Generalitat diu terrasses obertes des de les 5 de la vesprada, els comerços essencials que no siguin essencials tindran que tancar a les 6, i el toc de queda seguirà sent a les 10 de la nit.
Això és molt important, que totes aquestes restriccions queden plasmades i queden consensuades. Per què? Perquè al final el negoci ens hem d'adaptar a aquesta situació. En el nostre cas particular, en Villarreal, estem parlant que la facturació de cap de setmana, que són part de cap de setmana, està al voltant del 40% de la facturació global. És un col molt dur, tindre que prescindir d'aquest volum de facturació sense una raó específica de per què se contagia més la gent, per la nit que pel dia, perquè és una cosa que no entenem. Si sempre s'estan complint les normes, sempre s'estan mantenint les distàncies, el risc de contagiar, que és molt, molt, molt petit en els nostres locals, és igual de dia que de nit. Nosaltres no entenem ben bé perquè ens hem de restringir i s'ha franjat l'àrea que per nosaltres és un molt important volum de facturació.
Sí, i tot això ha sigut perquè Generalitat, en aquest temps que està tancat, segons ells diuen, han observat que els contagis han baixat de 1.460 a 295.
La baixada ha sigut molt, molt gran, però és que m'agradaria fer una reflexió en veu alta, i crec, Susana, que la compartim. L'hostaleria no és la culpable, no és la culpable ni l'ascens disparatat que va haver després de Nadal, ni del descens. Nosaltres som part d'una societat, som part d'una forma d'entendre la vida. El que està clar és que quan hi ha una reducció de mobilitat se reduïs els contagis, però tinguem clar que l'hostaleria mai, mai, mai ha sigut el foco de contagio d'aquest gran volum. Tenim que tindre clar que, a part de la restricció de tancament de l'hostaleria, se va restringir el toque de queda, se va restringir la mobilitat entre ciutats majors de 50.000 habitants, que no podien anar, per exemple, a grans superfícies a comprar, i se va reduir els contactes familiars a les persones. Tenim que tindre clar que el major problema que hi ha és el contacte social no controlat. Nosaltres en els nostres restaurants, disculpa Susana, nosaltres en els nostres restaurants som gestors de les situacions que ocorrin i sobretot som moduladors d'aquesta activitat social. Nosaltres aconseguim que la gent estigui disfrutant de la companyia dels que tenen que dels amics o dels familiars en un entorn segur, en les mesures de separació i de sanitat que ens exigeixen i sobretot que complisquen sempre les normes de la mascareta i el temps.
Clar, lo que hauríem de valorar és com seria la situació si se mantingueren la restauració oberta en els demés, les demés mesures de seguretat. Ahí sí que comprovaríem si és o no eficaç.
Jo crec que en aquest cas el tancament de l'hostaleria s'estipula com un crit cap a la societat de que associen a la mare i que n'hi ha que quedar-se en casa. I al final és molt injust que hem de pagar nosaltres el pato, sobretot perquè si hem de pagar, que ho consensuem, que ho valorem i que se quantifiquen les ajudes necessàries perquè els nostres negocis, que no són els culpables de la situació, puguen sobreviure. Perquè el que no és just és que nosaltres hem de pagar la situació de molta gent que no ha fet les coses bé i hem de pagar-ho el xicotet empresari d'hostaleria que li han tancat el negoci, la seva vida de financiació i la seva forma de guanyar-se la vida sense ningú tipus de seguretat de que anem a poder tornar a fer-ho.
Per cert, demà tindran la concentració a la plaça de Villarreal, que està organitzada per la seva associació, per a Siobi, però per el matí n'hi ha també una concentració i serà un paro a nivell nacional. Vostès van a participar?
Per supost, nosotros hemos dado a convocar como a par de la Asociación de Asociaciones Libres de España, y van a responder que estaríamos allí, representan lo que es el ASIOBI, y esperemos que siga una imagen muy potente y que arribe un mensaje muy claro a los estamentos gubernamentales de que no se puede vulnerar el derecho de tants y tants autónomos, que tenemos un régimen diferente al régimen general, que si no treballem no guanyem, que si no treballem no podem crear riquesa, que som un motor molt important de l'economia espanyola, i que s'escolte per una vegada i que s'equiparen les prestacions o les ajudes que poden haver en el cas de desempleo, per exemple, entre un autònom i un assalariat. Crec que és una reivindicació molt més que justa, crec que és una reivindicació històrica, i crec que això tindria que marcar una línia de treball perquè en un futur no sempre siguem els mateixos els que estiguem vulnerant els nostres drets i patint les situacions totalment arbitràries que pren el govern.
Vostè imaginava això, imagines, no? Farà, per exemple, 2 anys que vostè ja era empresari. Imaginava per un moment que un mateix dia estaria participant en 2 manifestacions per culpa de que no el deixen treballar?
Mira, Susana, lo que m'acaba de dir m'acaba de ficar el pèl de punta. La veritat és que és una situació molt desagradable. Al final, un no sap el que pot arribar a fer entre situacions totalment descontrolades i, sobretot, que te superen. Nosaltres, l'autònom de per si, només pensem en treballar. treballar i treure l'empresa davant. I ara mateix el que tenim que és començar a donar-nos compte de que no estem jugant el mateix res les tots a aquest joc. I tenim que començar a exigir que se mostrate com a tal. Crec, ja t'he dit, que esta reivindicació és una reivindicació totalment justa i honesta, i que tenia que haver-se donat fa molt de temps, però pues, la situació i les circumstàncies m'ho han portat a que demà dia 24 pues, alcem la veu de tota Espanya perquè s'escolte el que és un crit d'auxili, sobretot un crit de justícia.
D'auxili, tanta raó que té. Eduardo Ripollès, vicepresident d'Asiobi, moltes gràcies per haver intervingut i molta sort per a demà.
Susana, com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos veu i deixar que expliquem a la gent el que és la nostra vida i les nostres reivindicacions.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundaciocaixarural.org.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha 2 superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Descubre el nuevo Hyundai i20 con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mu, solo en Multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos per la teua factura.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bueno, i cal recordar que demà a les 10 del matí en el pàrquing del Costa de Carrefour, demà 24 de febrer, eixirà ixa caravana que se unirà a ixe paro nacional que se farà de totes les associacions independents d'Espanya. Volen reclamar el que no tenen. Volen reclamar que els facin cas, que no tinguin tanta pressió fiscal i que els donen allò que els permetisca seguir funcionant. També per la vesprada tindrem una vaga, sí, en una manifestació així en Villarreal, que serà en la plaça de l'Ajuntament, on també en aquest cas estaran tots els professionals autònoms, però aquesta ha sigut convocada per a Ciobi. Se concentraran a la plaça de l'Ajuntament i després deixaran un ciri encès perquè no volen que la llum d'aquestes empreses que formen aquest teixit empresarial en la ciutat de Villarreal s'apague. Per lo tant, demà tindrem un dia mogudet, un dia en el que hi haurà moltes emocions en l'aire, no? Ui, a qui li toca, Maria, esta cançó de desamor, a Víctor o a
mi,
tu?
Em toca a mi i per fi ui no ha fugit, està així al meu costat, val? O sigui, anem a escoltar-la.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa y yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota. Que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, bailando, bailando. Y yo llorando, llorando. Por ti me voy muriendo mientras bailas. Me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, bailando, bailando. Y yo llorando y sufriendo de amor. Me voy muriendo mientras bailas.
Susana, tu saps d'això de que vas a una festa, te fiques lo millor que tens i quan arribes ell està en un altre? A mi me passa això tots els dies en Víctor. M'ignora perquè tan sols veu a Javi i no me fa cas. Això és el que me passa tots els dies a la ràdio.
No sabia ben bé el símil que la va posar a mi, estava un poc desubicada.
Pero yo creo que tú te habrás quedado más, ¿no, Víctor?
Sí, no sé, a mí esta canción no me parece tan greu como algunas altres que han ficat.
Ah,
no, a mí no me paregut la canción, me ha pillado fuera de joc, yo estoy acabando los meus, estaba sentint lo que era la letra de la canción y pensaba que era para eso, pero lo que me imagíname es que tú ahora ves a Felicia, reflexión, Víctor, muy buena reflexión, pero una otra banda.
Moreña, hay que decir que moltes vueltes el entrenador del Villarreal acaba de hablar a la una y mitja, una y cuarenta.
A mí no me fiques excuses.
Que preparar la parte del sports.
No me fiques excuses.
Molt bo això, Maria, de a mi no em poses excuses. Què vos pareix, a vosaltres que esteu sentint-nos? Quin parell, no? De pimpineles tinc així, no? Este és el Camela, no? Tenim el Camela. Víctor, tu te quedes?
Me quede.
Com sempre, quan veus a Javi desapareixes, no n'hi ha ningú més. És cert, tens raó, Maria, tinc que donar-te la raó. És de veres que això ens passa. Maria, tu sí, no? Tu...
Jo me'n vaig. També, però tornaré
demà pel matí per preparar aquestes notícies. Falta un minutet per les dues. A tots vostès, a tots vosaltres, els deixem així en bona companyia en la 92.2 de la freqüència modulada.
Sabía que ya había quien se muera por ti.